El universo en tus oídos. La Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
Hola, bienvenidos a este programa especial en el Día Mundial de la Radio, hoy día 13 de febrero, en esta emisión conjunta que se hace desde la Asociación de Radios Universitarias de España. Como digo, vamos a tener la oportunidad de escuchar este programa en diferentes sitios de nuestro país. En concreto, vamos a estar emitiendo desde Europea Radio, desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde la radio de la Universidad de Extremadura, así como de La Laguna, de Jaén, desde aquí de Huelva, desde la Jaume I, desde la UNED, desde la CEU, la UCAM o desde Navarra. En todos esos puntos de España vamos a tener la oportunidad de escuchar la programación conjunta que a través de la Asociación de Radios Universitarias de España pues vamos a utilizar para celebrar el Día Mundial de la Radio. Bienvenidos a todos. En nuestro caso vamos a tener la oportunidad de hablar de responsabilidad social y radio. ¿Qué responsabilidad social tiene la radio universitaria? En nuestro caso, ¿tiene algo que cumplir, algunos ítems que seguir? Bueno, pues para ello hemos preparado una charla, coloquio extendida con varios amigos, en este caso de Huelva. Os lo voy a presentar ya. Pues tenemos en la mesa a Paloma Contreras,
hola,
progenitora y alma mater de este proyecto de radio universitaria.
Gracias.
Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a María Ángeles Pastor. Ella es profesora.
Hola,
y una persona muy vinculada en Huelva a la comunicación social, María Ángeles. Gracias por estar con nosotros.
También vinculada a vosotros.
Óscar Toro también está con nosotros en la mesa, periodista de Huelva también y comprometidísimo también, conocidísimo en Huelva. Bienvenido, Óscar.
Buenos días.
Bueno, y a Rafael Terán, presidente de la Asociación de la Prensa y periodista, por supuesto. Rafael, bienvenida a ti también.
Gracias.
Bueno, pues me vais a permitir que la primera pregunta, por supuesto, se la haga Paloma Contreras.
Vaya,
Paloma.
Vaya.
Porque esta radio nace en Huelva, como decía, fue alma mater de la radio universitaria en Huelva, pero no solo en Huelva, en Andalucía, porque fue la primera de Andalucía, ¿no?
Sí.
Y esta radio nacía con una responsabilidad social.
Bueno, sí, en principio así nos lo planteamos, todo el equipo, donde por supuesto estabas tú, estaba el resto de compañeros que por suerte hoy continúa, ¿no? Es casi como una especie de milagro que se hace realidad en la Universidad de Huelva y que, bueno, empezamos a trabajar y efectivamente ha sido como la punta de lanza aquí en Andalucía y ya existe radio universitaria en Jaén, en Almería, en Córdoba próximamente, bueno, estamos trabajando paralelamente con asesoramiento en Cádiz, en fin. Al final esto no significa que el hecho de ser pionero sea una etiqueta, sino lo ideal es que esto se extienda, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la base, efectivamente, al estar inserta dentro de una institución pública que tiene una responsabilidad social y está obligada a tener una extensión a la sociedad, a hacer mucho más, ¿no? Que exclusivamente, pues eso, ¿no? Que ya es mucho, ¿no? Dar clase, formar a futuros profesionales y a, en definitiva, a una sociedad mucho más crítica y formada. Pues el hecho de tener una emisora de radio en una universidad donde además no hay estudios de comunicación, pues casi que era una utopía, ¿no? Pero finalmente se decidió seguir adelante y hoy en día es una realidad, es una emisora sin ánimo de lucro, donde participa la comunidad universitaria y no solo ella, ¿no? Sino otros colectivos sociales, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la extensión a la ciudadanía también en Huelva, ¿no?
Como decíamos, participa todo tipo de colectivos, bueno, como pueden ser los presos de la prisión o las personas con enfermedad mental o gente de ONGs, asociaciones, gente en definitiva que quizás no es periodista y no tiene camino en la materia, ¿no? Rafa, ¿cómo se ve eso desde el resto de profesionales, tú que eres presidente de la Asociación de la Prensa de la ciudad?
Hombre, se ve, según se plantee, si se ve la situación de los compañeros, pues la verdad que se ve muy mal. Se ve muy mal porque la profesión periodística está pasando, yo creo que la peor crisis de su historia que recordemos. Uh-huh. Aunque siempre se ha ido una profesión en crisis. Un periodista tiene que tener conciencia de que es un asalariado, pero eso no significa que sea dependiente. Depende de un sueldo, depende de quién le paga, pero sobre todo depende de los ciudadanos. Y yo creo que es donde está el compromiso social del periodista y la esencia del periodismo. Yo siempre digo que el jefe de un periodista es el ciudadano. Y el empresario para el que trabaja obtiene beneficio por su trabajo, pero no es el que le manda. y por tanto, si nosotros traicionamos ese concepto, creo que estamos recorriendo un mal camino, y lo hemos recorrido, y lo recorremos con mucha frecuencia. Por tanto, yo creo que si nosotros tenemos claro que somos un servicio público, que estamos para contar a los ciudadanos lo que pasa a los ciudadanos, quizás nos iría mejor, y quizás se nos ocurriría que la política ocuparía un porcentaje bastante menor en los medios de comunicación, la realidad social de lo que pasa al lado de la casa de cada ciudadano ocuparía mayor protagonismo en los medios de comunicación, y en sí, pues los medios serían más rentables, porque la gente los compraría, porque leería, vería o escucharía lo que le interesa escuchar. Por tanto, ahí tenemos que hacer mucha autocrítica, pero sobre todo mucho análisis, y sobre todo mucho repaso del papel que tenemos que jugar. Y aquí yo creo que estamos en un momento magnífico. Yo digo que estamos en el mejor momento de la profesión, porque hemos llegado a tal nivel de mínimos que ahora los profesionales tenemos que tener claro que mandamos nosotros. Que una empresa tiene que entender que si hacemos un periodismo libre y creíble, esa empresa acabará siendo rentable. Y yo creo que a corto o medio plazo, no a largo plazo. Y el día que nos dejen de hacer nuestro trabajo y nosotros entendamos que no tenemos que colgar nuestra profesión, nuestra ética y nuestra ideología social al entrar en una redacción, pues entonces esto funcionará. Si no, pues el futuro que tenemos es muy malo. Seremos una panda de borregos, una panda de medios inútiles que se escuchan a sí mismos, se devoran a sí mismos y se matan a sí mismos.
Óscar, ¿y no parece realmente utópico que veamos un medio o ese medio totalmente libre del que hablaba Rafael en la universidad y nos cueste mucho trabajo verlo fuera de ella?
Hombre, aparte de estar convencido que la libertad empieza por el convencimiento de, ¿no?, individual, ¿no?, por el ejercicio individual de alcanzar esa libertad, creo que si un espacio tiene potencialidades y espacios para trabajar desde y para la libertad, yo creo que es el ámbito universitario, ¿no? Una radio como esta, que antes se apuntaba que fue pionera, ¿no? Yo creo que pionera no solamente por incluir un espacio de comunicación con una perspectiva de participación y de transformación social, ¿no?, sino me parece que precisamente por eso fue pionera en ver en la comunicación un elemento importante para ser más libre, ¿no? Al hilo de lo que apuntaba Rafa, ¿no?, es decir, yo creo que el Unirradio, la virtud que tiene precisamente es ser ese espacio de encuentro en el que, más allá que seas profesional, ¿no?, más allá que seas periodista, te brindan la oportunidad, ¿no?, de contar lo que piensas, de intercambiar experiencias, de aprender de manera compartida, de hacer un proyecto colaborativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un elemento para mí muy positivo de Unirradio está precisamente en el que podamos encontrarnos y darnos la mano profesionales, gente del ámbito académico, estudiantes, gente del mundo de las organizaciones sociales, de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es una iniciativa que en su momento me resultó muy atractiva, y hoy, años después, que no sabría decir cuántos años son, me sigue pareciendo un proyecto ilusionante y algo por el que hay que seguir apostando, ¿no? Es decir, por lo mismo que lo que tú me preguntabas, ¿no? Porque creo que apostando por proyectos como estos contribuye a que realmente dignifiquemos la profesión y que seamos todos y todas más libres, ¿no?
María Ángeles, la radio como herramienta también es importante, ¿no? Decía que en tu caso eres docente, pero estás muy vinculada siempre a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales en Huelva. ¿Utilizáis la radio como herramienta?
Me interesa sobre todo ese aspecto, ¿no?, que pone, bueno, y que ya han esbozado los compañeros, porque la radio, además de un lugar de encuentro y que pueda ofrecer temas que no están en la agenda de otros medios y que aquí se abordan con una libertad y con una pluralidad que efectivamente resulta milagroso muchas veces.
Y por tristemente otro lado, milagroso, ¿no? Cuando debería ser algo como...
Y por otro lado muy estimulante, ¿no? Sí. Pero me interesa también, no solamente en el aspecto de formativo, ¿no?, hacia los universitarios, que evidentemente son los primeros receptores, ¿no?, de esta radio universitaria, sino hacia la ciudadanía, porque Unirradio y creo que el resto de las radios universitarias incorporan temas de formación ciudadana, ¿no? Y quizás eso es la mayor aportación que se le puede hacer a la sociedad, porque ahí hay una receptividad a la hora de y sensibilidad, sobre todo, ¿no? De tocar los temas que verdaderamente interesa y de incorporar lo novedoso de lo que la gente hace, de lo que los actores sociales van cociendo cada día en sus carencias, en sus necesidades, en sus intereses. Eso ya es transformar. Primero porque se recoge, pero después también porque implica a la gente, la hace estar motivada, estar preocupada, crea mayor conciencia y muchas más otras cosas que podríamos esbozar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, este programa, como decía al principio, va a ser emitido por muchas radios universitarias en España, a largo y ancho de todo el país. Sabemos que hay radios universitarias diferentes, ¿no? Hechas de diferentes formas. Pues las hay más sociales, como pueden ser esta, las hay que están dentro de una facultad de comunicación, con lo cual se destina mucho a prácticas de estudiantes, o las hay que dependen directamente de gabinetes de rectores, ¿no? Y pueden ser algo más corporativo. ¿Qué elementos creéis que debe tener una radio universitaria siempre, sí o sí, a pesar de todo su entorno? Y bueno, abro el debate ya a los cuatro.
Bueno, yo creo que principalmente, como cualquier otro departamento dentro de la universidad, debe estar al servicio de la comunidad universitaria y al servicio de la ciudadanía, del entorno donde se encuentra efectivamente pues esa universidad. Porque, bueno, es la base fundamental en sí de la propia institución y, por tanto, también debe serlo pues de los servicios que en ella existen, como en el caso de aquí. Es decir, nosotros aquí, los dueños, si se quiere, de esta radio es la comunidad universitaria y la propia ciudadanía onubense, que para eso estamos aquí y son los que tenemos que escuchar, tenemos que empatizar. Yo creo que es muy importante que ese tipo de proyectos, el trabajo de la empatía con el propio entorno, desde los profesionales, Rafa, que tú comentabas antes, nos olvidamos muchas veces de escuchar, de sintonizar realmente con lo que quiere la ciudadanía, estar al servicio, por tanto, como decías, al servicio público, ¿no? Da igual que al final estés dentro de un gabinete, que eso va a condicionar mucho, mucho la agenda del propio medio, sin duda, a que, bueno, seas un servicio para prácticas de futuros profesionales, que por tanto debes incidir en esto que también estoy diciendo, es decir, que es un medio al servicio de... Y no un medio para conseguir algo totalmente ajeno a eso, y desde ahí inculcar esa base importante que comentaba Rafa del servicio público, que no debemos olvidar, y mucho menos en este tipo de medios que están dentro de una institución como la universidad, ¿no?
Yo sí que creo que el éxito está precisamente en la medida en que, como apuntaba Paloma, la comunidad, ¿no?, en el término más amplio, ¿no?, es decir, en el concepto más amplio, la comunidad universitaria se apropie de este instrumento, ¿no?, de este medio, ¿no? Es decir, yo creo que cuando la universidad hace suya la radio, yo creo que ya se ha hecho una gran conquista, ¿no? Es decir, además, una vez que la universidad se ha apropiado de ese medio, le está dando uso, ocupa las distintas horas de emisión, hace una parrilla de programación variada, consigues proyectar, ¿no?, proyectar esa radio y conectar con la sociedad, el éxito es doble, ¿no? Además, es verdad que tiene las radios universitarias tienen una fortaleza, ¿no?, que es precisamente la construcción de redes en torno a otras radios universitarias, como aquí se está poniendo de manifiesto, con lo cual permite todavía una mayor ampliación, una mayor proyección del trabajo comunitario, ¿no?, del trabajo universitario. Yo creo que, de alguna manera, a mí me parece que esa es la columna vertebral de una radio universitaria a la que yo personalmente no renunciaría, sino todo lo contrario, ¿no? Seguiría trabajando para fortalecer precisamente esos elementos que la diferencian de una radio comercial, ¿no? A mí me parece que es una virtud, ¿no?, de la radio universitaria el poder, antes me preguntabais sobre la libertad, ¿no?, el poder ser libre, y para ser libre, ¿verdad?, que en la medida que va sumando la participación consigues que seamos todos más libres, ¿no? Entonces me parece que es un valor.
Sí, yo considero que Uniradio, en el caso de Huelva, bueno, Paloma decía que es un milagro, para mí es una alegría. Yo no creo en los milagros, creo en el resultado del trabajo.
También es una alegría.
Pero bueno, es una alegría.
Una alegría porque, milagrosa.
Sí, es una radio que, como medio de comunicación, es social, es abierta, es plural. es informativa, está al pie de la actualidad, con lo cual, pues mira, como medio de comunicación, pues decimos, es casi redonda, porque tampoco existe la redondez. Pero en fin, pero al margen de eso, yo creo que rompe algo que ha sido un pecado de la universidad muchas veces, a ser muy endogámica, a vivir de sí misma para sí misma y a pensar que lo que ocurre fuera de sus paredes es otra cosa. Y en este caso, pues no, o sea, yo creo que es la gran ventana por la que la universidad se asoma a Huelva y dice, existimos, queremos contar lo que hacemos, pero también queremos saber lo que hacéis vosotros, queremos mantener esa relación con la sociedad de Huelva, y Unirradio lo consigue perfectamente. A mí el modelo de Unirradio en Huelva me gusta mucho, os escucho con bastante frecuencia porque aprendo, me divierto, y sobre todo, no es una radio cultural ni académica, es una radio sobre todo social y muy plural. Y por tanto, en ese aspecto, yo creo que los ciudadanos de Huelva tienen la suerte de poder acercarse a la universidad. Estáis ayudando mucho a entender la universidad. Yo creo que en el territorio en el que se mueve la Universidad de Huelva, Unirradio está haciendo una buena labor didáctica en cuanto a que los ciudadanos rompan esos mitos, rompan esa sensación de lejanía de la universidad, y los propios profesores y alumnos de la universidad no piensen que son gente aparte, que está a un nivel por encima de algunos, ¿no? Que también pasa aquí. Uh-huh. Estamos todos al mismo nivel y sabemos que tenemos que recibir para aportar. Uh-huh. Y por tanto, a mí me gusta mucho el proyecto.
De hecho, sí.
No, iba a decir que realmente están saliendo todos los elementos, ¿no? Que tienen que conformar una auténtica comunicación que pretenda conectar, que sea responsable, que tenga vocación de servicio público, libre, plural. Yo añadiría una palabra más, democrática, pero porque nace de abajo arriba, porque muchas veces, la mayoría de las veces, la gente que se sienta delante de estos micrófonos son los propios actores que generan la información y que la traen y que la comparten. Y eso no es venir con datos estadísticos muchas veces como se pueda vivir en otros medios, o que el periodista no tiene más remedio, además, porque es que no le queda otra más que tirar del teletipo o que asistir a una rueda de prensa, porque aquí la información se cuece de otra manera, y eso, bueno, pues dinamiza muchísimo, ¿no?, el concepto de comunicación que se pueda vivir en Unirradio.
Sí, además yo a lo que comentabais, creo que en este caso la radio de la universidad que sirve incluso para que pasen durante la semana profesionales, periodistas, compañeros que vienen aquí, nosotros siempre lo comentamos, a hacer pues su programa, donde, bueno, pues cuentan su afición o analizan desde otro punto de vista pues las realidades, quizás de manera más sosegada, más reflexiva, con un espacio donde el tiempo no está tan medido, que sabéis que en lo local también estamos muy muy castigados, ¿no? Encuentran aquí como esa parte más sosegada. Por tanto, yo creo que la radio, en este caso en Huelva, se ha visto siempre por parte incluso de los compañeros, de los profesionales de otros medios, como un complemento, como algo que complementa una realidad informativa, si se quiere, de lo que sucede en nuestro entorno, de otra manera. Y además contado, como dice María Ángeles, por otros actores, ¿no? Y que no siempre está vinculada a la actualidad inmediata, sino que a lo mejor recuperamos algunos temas que estaban ahí atrás, o nos acercamos a otras realidades que, por desgracia, como digo, y que me consta que muchos compañeros de otros medios les encantaría poder hacer, pero que precisamente por la propia dinámica del medio no se puede, ¿no? Y luego hay otro factor importante, recordando con la nueva Ley General Audiovisual en el año 2010, que se creó una campaña en base a los medios comunitarios, que se hablaba del derecho a comunicar que debe tener también la ciudadanía, ¿no? Encontrar foros que también sean, si se quiere, compartidos con los profesionales de los medios. Hablaban de la posibilidad de que los propios medios abran y tengan den la oportunidad a la ciudadanía de hablar, el derecho, por tanto, a comunicar, que yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Escuchar, como decía antes, qué es lo que se quiere en el propio entorno para así poder transformarlo, como decía Óscar, ¿no? Es lo que también se intenta. Yo creo que eso también puede ser la base y la realidad de un medio como este, ¿no? Donde probablemente en otros medios pues no sería posible poder hacerlo, por desgracia, como digo, ¿no?
Fijaros que hace poco un alumno de una facultad de comunicación, ¿no?, que enviaba una entrevista a la radio, me decía: usted dice que una radio universitaria tiene que difundir la cultura. ¿Es que le parece que el alumno no puede hacer algo más diverso? Y yo le decía: ¿te parece poco diverso la cultura, no? O sea, quizás nosotros también hemos dicho muchas veces, Paloma, tú lo sabes, que quizás tenemos la suerte de no tener facultad de comunicación, ¿no? Y no porque los profesionales nos molesten, ni mucho menos, sino porque quizás eso impide también muchas veces que la radio pueda ser algo más social, ¿no? O algo más abierta a la ciudadanía y que esté más ocupada quizás por estudiantes de comunicación.
Los años que yo he estado dando clases en la Facultad de Comunicación, ¿no? Es decir, este año no soy de los recortados y no doy docencia, sino de la investigación, vaya. ¿No? Qué voy a aprovechar para meter aquí un poco de...
¿Marca personal? De
¿no? Y a los alumnos de segundo, principalmente, que han sido los alumnos con los que he estado trabajando, yo les decía, fijaros un poco la contradicción, ¿no? Es decir, yo vengo aquí a contaros cómo entiendo y cómo ha sido mi experiencia en el periodismo, a alumnos que seréis los periodistas del futuro, en el que vaya a encontrar un escenario distinto al que yo he vivido. Por lo tanto, como mucho lo que os puedo es transmitir mis sensaciones, mi background en un momento dado, ¿no? Mi recorrido, pero ir pensando vosotros qué queréis ser de periodista, qué queréis ser de mayor, qué tipo de periodismo queréis hacer, y empezáis a inventaros vuestro futuro, porque como pretendáis construir vuestro futuro a partir de mi experiencia, mal vamos, ¿no? Porque yo ya represento a otro modelo de periodismo, ¿no? Es decir, yo puedo trasladar, antes lo estábamos apuntando, ¿no? Es decir, trasladar elementos para mí fundamentales que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación, que pasará a la generación y creo que forman parte de la base, y antes con Rafa lo estaba hablando, ¿no? Del buen periodismo, entiendo que del buen periodismo, de lo que entiendo yo por periodismo, ¿no? Pero hay otra serie de elementos que se me van a escapar, se forman parte de otras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad y los universitarios tienen que tener una capacidad proactiva, ¿no? Tenemos que también darle la vuelta a la forma de enseñar en las universidades, ¿no? Es decir, enseñamos cosas que luego te vamos a examinar sobre lo que yo sé para que me conteste lo que yo te he preguntado y a partir de ahí te evalúo, ¿no? Es decir, no, tenemos que intentar realmente construir sobre lo que sabemos todos los que estamos en el aula, ¿no? Es decir, y en el ámbito de la comunicación y en el ámbito del periodismo yo creo que hay muchos aspectos que serían fácil de llevarlo al aula precisamente en ese camino de lo que apuntaba, y no para reformular y replantear la comunicación y el periodismo, ¿no? Es decir, yo creo que es el gran reto, ¿no? Por eso posiblemente cuando a un alumno de comunicación se le da un espacio, una oportunidad en una emisora universitaria, reproduce los esquemas que has venido viendo de las grandes emisoras, de los grandes periodistas, de los, ¿no? Y reproduces, ¿no? Pero no te acabas de romper esa referencia para crear algo diferente, ¿no? Y yo creo que el reto está por ahí, ¿no? Es decir, claro que hay que mirar hacia atrás, porque no, con la historia se aprende, ¿no? Y claro que tienes que tener referencia, yo no digo que no, pero no necesariamente tenemos que reproducir lo que hemos venido haciendo, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, Rafa, que es un hombre de radio, ¿no? Seguramente tiene mucha más experiencia vivida y en el ámbito también universitario, porque él también participa. Tú a los alumnos cuando le planteas, haz un programa de radio, seguramente van a Radio Nacional, dice, a ver, ¿cómo no haces lo de Radio Nacional? Pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no?
Sí, generalmente cuando uno va a la radio lo que quiere es escucharse, y después ya veremos a ver lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, yo creo que si un medio tiene futuro es el de la radio. La radio yo creo que no va a desaparecer jamás. Uno necesita siempre tener su auricular puesto, acostarse con la radio, levantarse con la radio, ir en el coche con la radio, no desaparecerá. Será el único medio que no tendrá una crisis como medio por muchas revoluciones tecnológicas, económicas, laborales que vengan. Por tanto, la radio además está siendo en un periodo en permanente readaptación, y por tanto yo no le veo un futuro muy bueno siempre. Cierto es el uso que hagamos de la radio como hacemos de cada medio, ¿no? Y en eso, pues claro, tenemos que plantearlo. Las facultades de comunicación, yo lamento que haya facultades de comunicación que tengan la radio para que los alumnos hagan prácticas y no se preocupen de los contenidos. Para que un alumno no salga de una facultad, y lo he vivido, una facultad de comunicación sin saber lo que es un código deontológico. Es más, sin tener aprendido el código deontológico, como mínimo el europeo o el de la FAPE en España, ¿no? Algo mínimo. Y salimos un poco, como decía García Márquez, en cuero con las manos en el bolsillo. siendo un poco, o siendo esos pollos que nos paseamos crudos por el campo, ¿no? Y por tanto, eso no puede ser. Eso no puede ser y tenemos que plantearlo. Y ahí yo creo que la radio universitaria debería jugar un buen papel. ¿Que haya una facultad de comunicación en Huelva? Pues mira, yo cuando me preguntan, ¿tú quieres una facultad de comunicación en Huelva? Digo, en principio no. Yo quiero facultades buenas, dotadas, que formen a la gente bien. Me da igual dónde estén. Y si son 8 en vez de 34, tampoco me importa. Y si son 60 en vez de 50, pues si todas son muy buenas, pues será que las pide el mercado. Quiero creer. Por tanto, esa es una decisión política que a mí en principio profesionalmente pues me da igual. Es más, yo diría, mientras menos, mejor, como está la cosa. Pero es cierto que si los profesionales utilizan la radio universitaria, debe ser para que sea plural, no una radio de un... de una facultad, porque bueno, mal no sería, ¿no? Tú imagínate una radio que sea la radio a honor y gloria del rector y su equipo de gobierno, o a honor y gloria de los docentes, o a honor y gloria de la propia comunidad universitaria, nada más, no tendría sentido.
O exclusivamente de los alumnos, ¿no?
Exacto,
de manera,
no tendría sentido, claro, por tanto, claro, tiene que ser abierta.
No entiendo muy bien, además, la tal y como tú has planteado parte de la mesa, ese muro, ¿no? Esa barrera que separa, no sé, la comunicación de la cultura, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente en lo que estamos un poco empeñados es en que la formación no sea exclusivamente ni de comunicación ni de educación, aquí estamos, esta radio está en una facultad de educación, sino una formación para ser ciudadanos, que lo tienen que tener los periodistas, los educadores, los filólogos o los científicos.
Mecánico.
Claro. Y a eso es a lo que contribuye la radio universitaria como un elemento pues vital, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nos sucede, yo creo que también lo que hacía referencia a Cinta, con otros compañeros de otras radios universitarias que están ubicadas en facultades de comunicación, donde hay pues realidades muy dispares, ¿no? Y donde pasa que nos entristece muchísimo porque quizás los alumnos exclusivamente van a cumplir unos créditos de práctica.
Reproducir, como decía.
Existe muy poco compromiso por una verdadera comunicación hecha en la universidad, donde es como una oportunidad, ¿no? Para decir, Dios, o sea, si aquí soy capaz de hacer esto, probablemente cuando esté fuera voy a entrar en otras dinámicas, que no digo que estén mal, son dinámicas propias de otra forma de comunicación necesaria y tal. Pero aquí tengo la oportunidad de poder entrenarme de otra manera, de poder ser creativo, de poder experimentar, de poder tocar, ¿sabes? O sea, eso que pasa muchas veces en las facultades de comunicación. Yo he dado clases de radio sentada detrás y viendo cómo se maneja, pero que lo manejaba el profesor, y prácticamente tú lo tocas, ¿no?
Y no solamente en el ámbito de los contenidos, ¿no? Que me parecen esenciales,
todo, claro.
Sino también empezar a plantearse nuevas fórmulas de generar empresa social, es decir, utilizar, es decir, realmente ser capaces de llevar a cabo proyectos de comunicación con una perspectiva de emprendedor social, es decir, buscar nuevas fórmulas, hay algunas que están empezando a aparecer, ¿no? Sí. Con algunas cooperativas en el ámbito de la comunicación. Bueno, me parece bienvenido sea, es decir, tarde vamos, ¿no? Es decir, tarde vamos, es decir, y es verdad que mayoritariamente el estudiante en el ámbito de la facultad de comunicación piensa en ser un asalariado de medios de comunicación convencionales. Amigo, es que lamentablemente en esta profesión los medios de comunicación tradicionales van desapareciendo, van quedando de forma minoritaria y aplicándole un día sí y otro también ERE para echar a multitud de profesionales a la calle. Por lo tanto, tendremos que replantear y reinventar nuevas fórmulas también en el ámbito socioeconómico, ¿no? Y desde el proyectos empresariales, desde del ámbito de la comunicación, distinto. Fórmulas cooperativas, fórmulas de proyectos de asociaciones que tengan que funcionen, que tengan su elemento basado en la comunicación. Y en eso me parece que la universidad tiene que ser un lugar donde se genere toda esta forma de pensar y de llevar a la mesa y ser capaces de hacer propuestas y ponerla en práctica, ¿no? Es decir, que es el momento para, aquí se está planteando, ¿no? Para ser absolutamente creativo e imaginativo, pero en todos los uh-huh. ámbitos, ¿no? Uh-huh. En todos los ámbitos.
Sí, yo recuerdo, no hace mucho tiempo, hablando de este tema, yo decía, las facultades de comunicación tienen que provocar que salgan de ellas no solo licenciados, sino profesionales.
Eso.
Y por tanto, claro, ¿no? Eso no se cumple en la mayoría de las facultades de comunicación. Yo no entiendo que una facultad de comunicación no tenga sus propios medios, que tenga su periódico, claro, que tenga su radio, su claro, televisión, la practique y que salga el profesional hecho. No lo entiendo, pero eso pasa, ¿no? Un día me comentaba alguien, decía, bueno, eso significa que en los que estudian arquitectura deben montar un estudio de arquitectura. Y bueno, ¿y por qué no?
Claro.
¿Por qué no podéis parir proyectos desde la universidad, desde la propia facultad? ¿Por qué no? Lo importante es que salgan profesionales, sobre todo porque el periodismo o la comunicación es una profesión que no se adquiere cuando te licencias, se adquiere no, cuando estás claro, en activo. Y por tanto hay que hacer que confluyan esos dos factores, porque si no sale gente bien formada, entre comillas, pero que después no puede poner en práctica lo que ha aprendido, porque posiblemente en muchísimos casos esté bastante lejos de la realidad. Y por tanto eso las facultades solo tienen que plantear. Y proyectos como Uniradio creo que también sirven para esto, ¿eh? Para que los profesionales se formen y entiendan que es un medio de comunicación, sobre todo cuando en este caso el medio lo tiene claro.
Yo añado para que los estudiantes, para que los universitarios, para que los profesores, para que los ciudadanos, que vienen muchos que no son universitarios, se formen, porque esta radio ha servido desde el principio como vehículo, ¿no?, para esa ciudadanía, que es muy plural y que no, yo insisto en esto, que no se está pendiente de la agenda de, bueno, pues de, o de corrupciones o de problemáticas que evidentemente filtra todo, pero que aquí no hay que supeditarse a eso, ¿no? Y entonces esa es la riqueza, también la vulnerabilidad, ¿no?, que puede tener esta radio, que evidentemente pues también tiene sus carencias y sus errores, y su falta de bagaje y todo lo que queramos, ¿no? Eso lo hace estar que está quizá más en contacto con la vida, pero con la realidad, pero al mismo tiempo forma parte de esa vocación del servicio público que decíamos al principio, ¿no?, que se proyecta sobre todo hacia los ciudadanos, hacia los movimientos sociales, hacia la gente que en un momento determinado puede enchufar Uniradio aquí en Huelva o a través de internet y encontrarse con una radio que le diga cosas que le importan.
Yo creo, María Ángeles, que lo que tú estás comentando es cierto, y yo haría un apunte. ¿Por qué el proyecto Uniradio no tiene mecanismo jurídico o estructural que le salve de tentaciones autoritarias allá donde vaya? Debe estar por encima de equipos de gobierno universitario, de grupos de presión.
De hecho está, ¿eh?
Pero debe estarlo jurídicamente, o sea, no
complicado.
Debe tener garantizada su
y
actividad.
Y económicamente,
por eso hablaba yo el milagro, ¿no? El milagro que al final es unir voluntades y de eso se mantiene,
claro,
¿no? Pero efectivamente desde el principio esto se ha planteado así, ¿no?, en los propios estatutos y en la propia universidad, cuando habla de la normativa propia de la radio, se habla de que la radio debe ser independiente de los equipos de gobierno y por eso tiene un consejo asesor representando a toda la comunidad. Hay profesores, hay alumnos, hay gente de fuera de la universidad, de la propia ciudadanía. Se ha incorporado hace poco, ¿verdad, Cinta? Uh-huh. Colectivos de fuera, periodistas, incluso profesionales que forman parte del consejo asesor para poder, de alguna manera, garantizar la continuidad, ¿no? Y luego, aparte, nosotros estamos configurados como asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de la Junta de Andalucía y con cierta independencia. Claro, eso no garantiza nada, pero bueno, costará un poco más. Rafa, digo yo, eso espero, ¿no? Y sobre todo la fortaleza de la gente, ¿no? La fortaleza de la gente, que no quiera que esto se pierda, ¿no? Que sería lo ideal.
Bueno, decíamos que personas aportan muchísimo a esta radio universitaria, profesionales, periodistas, locutores, también músicos. María Ángeles, tú lo sabes bien porque además formas parte del equipo de Señales de Humo, de ese pedazo de programa que se emite uh-huh. en esta emisora y en otras muchas de Huelva también, y que es muy comprometida socialmente y hay una canción especial que se hizo para este programa de radio que creo que también puede reflejar un poco ese compromiso social de la radio universitaria, ¿no?
Pues mira, me sorprende, ¿no?, con esa con esta propuesta, pero...
Lo digo porque vamos a poner la canción para hacer una pequeñita pausa, respirar un poco y volver.
Le agradecemos siempre a Pedro Sosa, un cantautor de aquí de Huelva, que nos hiciera un regalo inesperado y al mismo tiempo que se proyecta constantemente y que nos recuerda que estamos aquí para captar esa señal que nos lanzan los ciudadanos y que nosotros tenemos que saber interpretar.
Pues nada, vamos a captarla un segundito, pero volvemos ya.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na.
Bueno, pues aquí continuamos recogiendo esas señales de humo que los ciudadanos nos lanzan y que intentamos recoger lo mejor posible. Voy a recordaros que estamos en el Día Mundial de la Radio, celebrándolo junto a la Asociación de Radios Universitarias de España, en una programación especial y conjunta que estamos haciendo entre todas. Bueno, en concreto nosotros estamos hablando de Radio Universitaria y Responsabilidad Social, junto a Paloma Contreras, María Ángeles Pastor, Óscar Toro y Rafael Terán, donde vamos a continuar este debate que ya planteábamos en la primera parte del programa y que vamos a continuar. Os planteo, por ejemplo, ¿la responsabilidad social es una responsabilidad o un compromiso de la universidad? ¿Qué pensáis?
Complicado.
Yo creo que es una obligación.
Os he dejado tiempo para respirar y todo.
Pero hemos tenido que volver a respirar por segunda vez.
Es una obligación, y sobre todo ética, ideológica y cultural. Porque la cultura yo la entiendo en el sentido más amplio, ¿no?
Y exigible, además.
Exigible, porque, o sea, yo no le veo otro fin que no sea la responsabilidad social en todo lo que tenga que hacer la radio universitaria.
Lo que pasa es que yo creo que Cinta lo plantea, o sea, no solo es responsabilidad. Responsabilidades sociales tienen hasta los bancos.
Claro.
Deberían.
Social,
tú has dado la palabra, es una obligación, es un compromiso que brota desde dentro, al menos en esta radio así se concibe. Y es verdad que los eventos empiezan a serlo cuando la gente de la radio tiene una vinculación, una sensibilidad con esto que me importa, esto es lo que va a salir en la radio, y no hay, no sé cómo decir, pereza a la hora de decir, bueno, pues vamos a salir a la calle para radiar esto, para ponernos en contacto con lo otro, para traer aquí esta problemática. Ahí sí es un compromiso, porque la gente de la radio está personalmente comprometida.
Era sobre todo porque cuando planteábamos el nombre del programa, ¿no?, decíamos Radio Universitaria y Compromiso Social, o Radio Universitaria y Responsabilidad Social. Hay un pequeño matiz, ¿no?
Sí.
Sí, sí, porque, bueno, la responsabilidad puede ser exigida per se por ser una institución,
por ser
tal y cual,
claro.
pero luego el compromiso puede no llevarse a cabo finalmente, ¿no? Es una cuestión mucho más interior de la propia dinámica. Yo creo que eso se contagia o no, como cualquier inercia. Es decir, si hay compromiso y se mantiene, empieza como a desencadenar una especie de telaraña maravillosa, ¿no? Donde vas captando a mucha gente que adquiere esa idea. Yo estaba pensando ahora con el tema del compromiso, cómo de aquí hay gente que ha estudiado en esta universidad, diferentes carreras, yo qué sé, desde informática o educación social, de igual, y actualmente compaginan esa formación con la comunicación, porque han decidido seguir formándose en el ámbito de la comunicación. Han visto que pueden ser capaces también de, además de sus conocimientos como educadores, como informáticos, como tal, complementar y ser capaces de hacer mucho más con la comunicación. Les ha contagiado, ¿no? Y actualmente están trabajando en ese ámbito, quizás desde otra perspectiva, como decía Óscar, con otra mirada a la comunicación distinta, ¿no? Y luego han aprendido también desde dentro cómo funcionan los medios, cuáles son las dinámicas con las que se trabaja, qué siente alguien que se sienta delante de un micrófono. Nosotros siempre hablamos, somos unos privilegiados, tenemos un micrófono aquí, la gente nos va a escuchar por el hecho de tener un micrófono aquí, ya tienes posibilidad. Ese compromiso, esa responsabilidad, por tanto, que se adquiere, también se interioriza por parte de la ciudadanía en general, que empieza a entender cómo funciona esto de los medios, ¿no? Y me parece algo importante a nivel de la propia alfabetización, si se quiere, de la ciudadanía, y que, como digo, se contagie ese compromiso a través de los universitarios, en este caso, de los presos, de las ONGs, ¿no?, que empiezan a hacer suyo también su propio espacio de comunicación. Va mucho más allá, ¿no? El compromiso de la responsabilidad.
Yo creo que son palabras que, a pesar de sus diferencias, sí que es verdad que tienen también puntos de encuentro, ¿no? Es decir, es verdad que tenemos que partir de un compromiso, ¿no? Es decir, yo creo que es posiblemente ese pico, ¿no?, ese al que vosotros habéis hecho referencia y que comparto totalmente. Creo que tiene que haber mucho de voluntad, ¿no? Sí, o sea, tiene que haber mucho de voluntad, de voluntad en el ámbito universitario, es verdad, de la voluntad política de quien le toca las competencias de gestionar la universidad, de voluntad por parte de la comunidad universitaria de apropiarse de esa radio universitaria, y de responsabilidad, ¿no? Es decir, porque al final, una vez que pones en marcha un proyecto de estas características, tienes que ser responsable con el proyecto que has puesto en marcha, tienes que ser responsable con la comunidad con la que estás participando o coparticipando, y tienes que ser responsable también hacia a la sociedad o la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Es verdad que el término responsabilidad social corporativa ha estado muy vinculado al ámbito de la empresa y ha sido también un poco de estrategia, de marketing y demás. Pero bueno, más allá, yo creo que la pregunta de Cintia iba mucho más allá de eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en este momento y hablando de radio universitaria, yo creo que esos tres conceptos para mí sí que forman parte de un mismo tándem, ¿no? Que creo que se trata de construirlo o de utilizar esas tres piezas y continuar haciendo este puzzle maravilloso de radio universitaria, ¿no?
Nosotros siempre hacemos mucho hincapié, ¿no?, en la participación del tejido social, en este caso de nuestra ciudad, y sobre todo también en la participación de esas voces silenciadas que nosotros llamamos. ¿Quiénes son en concreto esas voces silenciadas o calladas?
Hombre, es verdad que muchas veces la comunicación deja fuera a muchas personas que la acaba convirtiendo en invisible, ¿no? Es decir, yo creo que tener la oportunidad de que un medio recupere historia, y detrás de una historia siempre hay personas, ¿no? Es decir, y que le den la oportunidad de que su vida, que sus problemáticas, sus ilusiones, sus sueños sean compartidos, se escuchen, se entiendan, no sé, se intente buscar soluciones, etcétera, etcétera. Me parece que Unirradio ha conseguido realmente que haya menos gente invisible, ¿no? Es decir, no, me parece que, ¿no?
Rafa hablaba antes de que la comunicación, el periodismo empezará a salir de la crisis cuando se acerque a la casa del vecino. Y es verdad que yo creo, bueno, en la radio, estoy de acuerdo contigo en que es el medio más vital, porque es el que está precisamente más abierto a los intereses de los ciudadanos. Pero la riqueza en concreto de esta emisora universitaria, yo pienso que no solo es que está abierta a esas historias de vida reales, cotidianas, sino que además le ofrece este micrófono, igual que a ti y a mí, pues al preso que está en la cárcel, al enfermo mental, al chico que tiene problemas educativos, al sin techo que no sabe dónde meterse. Todas esas personas pasan por los programas de Uniradio y eso nos enriquece tanto y a ellos les da también la posibilidad de ser escuchados, que es tan importante, sí, que ahí sí que creo que tocamos un poco la fibra central de este compromiso del que hablábamos antes, ¿no?
Sí, y normalmente no para ser protagonistas de los hechos, si se quiere, como noticia de...
No como objeto, sino como sujeto.
Claro,
¿no?
Como sujeto, porque por lo general la gente que viene aquí, yo me encanta, por ejemplo, los viernes una vez al mes, como la radio se llena de vida, con estudiantes, con profesores y con los compañeros del área de salud mental, ¿no? Y están aquí todos mezclados y comparten, oye, pues no sé qué, y están aquí pues como cualquiera, y hace un programa que precisamente, bueno, pueden hablar sobre la enfermedad mental o no, o hablan de, yo qué sé, de los papeles de no sé quién, ¿no?
Uy, malo, decir, malo.
No, digo de los papeles de...
sobre.
¿No? Que, como cualquier ciudadano, ¿no? O los presos desde la cárcel, o claro, cualquier asociación, o no solo las personas, sino también temas invisibles, ¿no? Que muchas veces no se tratan porque parecen que no van a tener, bueno, pues impacto social, porque tal, y que sin embargo se tratan aquí porque, oye, no tienen un impacto mediático potente, pero sin embargo sí interesa a la gente.
Rafa lo
son
apuntaba,
temas invisibles, ¿no?
Es decir, Rafa apuntaba, si no, decía que si diéramos la capacidad a los ciudadanos de decidir, sí, qué querían escuchar, leer y demás, posiblemente el reparto de los espacios
totalmente distinto,
iba a ser,
sí,
distinto, ¿no?
Sí, sí. Una de las recomendaciones de la UNESCO sobre la función social de los medios de comunicación es precisamente exigir que los medios garanticen el acceso de las minorías a esos medios, cosa que no se cumple. Y en el proyecto de Radio Universitario yo creo que las minorías no existen. Yo creo que eso es muy bueno. Aquí se viene en función de que lo que tú quieras contar intereses y pueda tener repercusión o beneficio cultural, formativo, hacia las personas que te van a escuchar. Por tanto, se cumple ese principio de una forma absolutamente natural.
Estos son los temas que intentaría abordar una radio universitaria, o que aborda, y por el contrario estarían los temas que quizás nos chirriaría un poco los oídos si escuchásemos en una radio universitaria, ¿no? ¿Cuáles serían esos temas que nunca esperaríais escuchar en la radio universitaria o que no veríais bien?
Una entrevista con Bárcenas, por ejemplo.
Ahora no, eso sí, no daríais el pelotazo.
Oye,
¿eh?
para formarnos en cómo invertir a bolsa estaría bien, pero... no, como formación, ¿no? puede estar bien, ¿no? Yo creo que cualquier... O sea, yo creo que más que el tema que no escucharía, no. Yo creo que sería la forma de hablar
también
sobre el tema. Yo creo
también
que ningún tema debe ser vetado en ningún medio. Yo creo, sí, que la forma de tratar el tema es lo que puede diferenciar a la radio universitaria. Podemos hablar perfectamente de corrupción, pero podemos hablar desde otro punto de vista, porque además tenemos una riqueza en el entorno alucinante de la que nos podemos aprovechar, desde la sociología, el derecho, la educación, la base ética, la filosofía, y empezar aquí a generar una forma de construir una conciencia sobre, por ejemplo, la corrupción, diferente de la que simplemente marca una serie de ítems o cantidades, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de corrupción? Hablemos de corrupción.
¿Por qué no? ¿Y por qué
¿Por qué no hablar de, yo qué sé?
¿Y por qué no hablar de que te expliquen cómo se traza la ingeniería financiera para llegar a las cosas que se llegan?
¡Claro!
Sería un aprendizaje magnífico sobre lo que no se debía hacer.
Eso es.
Sería para ética, para educación y para economía y para empresariales. O sea, que sería bastante plural, ¿no? Pero sí es cierto que yo no le veo puertas al campo de la radio universitaria.
Sí, yo lo que no vería es que la radio,
de la broma, ¿no?
Sí, es que la programación de la radio o las horas de la radio sinceramente, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero que se empiece a hacer, por ejemplo, en el ámbito de la de la política, de las campañas electorales, o sea, yo odiaría que la radio universitaria entrara en el mercadeo del tiempo, en el mercadeo de la... O sea, yo creo que también trabajar eso, trabajar eso de lo que nos hemos quejado tanto los profesionales, sobre todo últimamente, ¿no? Cómo no tenemos que ser simplemente voceros de lo que nos transmiten los propios gabinetes, de los propios partidos, de no sé. O sea, yo creo que ese tipo de cosas es donde la radio universitaria, o cualquier medio, pero bueno, yo voy a hablar de la radio universitaria, no debería entrar, ¿no?
Ni siquiera en esa pugna de poder está dentro de la propia universidad, que también la hay.
Bueno, de las propias elecciones universitarias, claro, por supuesto, ¿no? O sea, eso también es política. Eso también es política, ¿no?
Sí, pero yo creo que la diferencia está en el tratamiento, ¿no?
Eso es.
En el tratamiento. Yo creo que ese elemento me parece fundamental, ¿no? Yo comparto lo que aquí se ha dicho, ¿no? La radio tiene que permitir que todos los debates, todas las voces, estén presentes, ¿no? Es decir, posiblemente el elemento diferenciador sea cómo lo tratamos, desde qué perspectiva, qué distinto enfoque, ¿no? Yo creo que
hay otro elemento, los mismos, la gente que se sienta aquí, aquí no viene nadie, aunque Rafa diga que sí, a escucharse, yo creo. No hay tertulianos de carné, ¿no? Claro, sino que porque hay tertulias de todo, pero nadie está especializado en eso, ¿no? En decir delante del micrófono determinada, no hay estrellas,
no,
¿eh? No hay, entonces bueno, pues yo creo que eso le
sí, constelaciones.
Mucho mejor.
Qué bonito,
mucho
qué mejor. Bonito.
Wow, wow. Bueno, muchas veces hablando con los compañeros de las diferentes radios universitarias también nos dicen que cómo conseguimos esa participación, ¿no? De la gente, esa implicación de la ciudadanía y sobre todo también la participación de estudiantes y de comunidad universitaria. Cuando dicen, es que están dormidos, y yo le digo, no, no están dormidos, aquí no, aquí participan muchísimo. Quizás tenemos que hacer que el medio sea favorable para que la gente quiera acercarse a nosotros, ¿no? Y además estamos en un medio privilegiado, porque bueno, también existen periódicos, existen televisiones, existen más medios universitarios, pero quizás la radio sea la que se preste más a esa participación social y universitaria. Ya que tenemos la oportunidad de estar emitiendo en diferentes emisoras a lo largo de nuestro país, y para ir cerrando ya el programa, ¿qué le diríais a esos equipos rectorales que tienen que incluir en su radio universitaria para que sea querida y para que la gente quiera acercarse a ella?
Que dejen a Unirradio en un sitio fijo de sus presupuestos.
¡Ole!
Básicamente eso, o sea, que eso sea un capítulo irrenunciable de los presupuestos, simplemente, y después que la dejen vivir. Sobre todo que la dejen vivir, porque es el mayor beneficio que pueden tener incluso para ellos mismos. Si los dejan vivir y se sigue haciendo una radio libre, lo que se cuente de ellos será absolutamente creíble. Y yo estoy convencido. Y que le quiero decir a María Ángeles que cuando digo que la gente viene a la radio a oírse es cuando un estudiante termina. Y llega a la radio y se quiere escuchar primero. Si no entiende escribir en la redacción y no salir por un micrófono, ¿no? Como yo, que soy un poco bicho raro en este tema, estuve 8 años en televisión y me reñían mucho porque no salía. Yo digo, si no tengo nada que ver con la noticia, no tengo por qué salir, ¿no? Entonces no me entendían mucho. Pero es verdad. Pero al margen de eso, después la gente sale porque le gusta esto y porque...
Claro. Pues yo creo que esa dinámica a lo mejor sirve un poco como elemento que Unirradio puede también exportar o compartir, digamos, ¿no? Porque esa participación se contagia, porque hay gente que está entusiasmada con el proyecto y, como decía Paloma antes, eso se extiende como una telaraña mágica,
sí.
¿No? Y cuando tú ves a la gente entusiasmada, pues es más fácil involucrarte en un proyecto, ¿no? Quizá eso es lo que ha mantenido a Unirradio después de 6 años, lo que le da esa vitalidad y lo que hace que, bueno, que sea difícil encontrar un hueco en la parrilla para presentar un proyecto. Entiendo que en otras radios universitarias tengan el problema de decir, pero es que esto no le atrae. Bueno, a lo mejor hay que plantearlo de otra manera, de abajo arriba, dejar que la gente se exprese, que cuente lo que quiere contar, que, en fin, forma parte de lo que esta radio vive y lo que puede, como digo, compartir.
Bueno, yo creo que el secreto está en que, primero, como decía Rafa y comentabais, dejar hacer, basta de miedo, basta de entender que un medio de comunicación es una herramienta para conseguir algo solo para unos pocos, basta de tener miedo porque cuando se abren los micrófonos me voy a sentir, quienes tienen que decidir, atacado, no entender la comunicación, por tanto, como algo que puede enriquecer, sino como algo a lo que temer, o algo a lo que echar mano, ¿no? para obtener poder. Eso es muy importante dentro de la universidad. Creo que eso es exigible por la parte de la comunidad universitaria. Si la propia comunidad universitaria no quiere, no se implica, por tanto no se va a hacer. Luego yo creo que también es importante la conciencia social y también la conciencia política. En muchos casos las radios universitarias no llegan a tener todo el impacto que tienen, sobre todo en su entorno más cercano, porque las leyes no favorecen a que este tipo de medios existan. Se tiene miedo a que este tipo de medios no existan, cuando ni tenemos publicidad, ni nos enriquecemos con esto, y creo que sí que hacemos un servicio público. Por tanto, yo creo que este tipo de medios deben estar regulados a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, y dejar de una vez que la gente tenga derecho también a expresarse, a hablar en las propias instituciones y a construir otra forma de discurso distinto, que no tiene por qué ser malo, sino distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es fundamental y que la propia sociedad debería exigirlo. Y ya está, que la gente que entre en la radio entienda que esto es algo serio, que cuando se abre el micrófono tiene una responsabilidad, que la gente que está en la radio manteniendo la base, si se quiere, de la plantilla, transmita eso, lo importante y el privilegio que es tener una radio en una universidad. No todo el mundo la tiene, ni la suerte de tener algo así, y que se defienda. Y ya está, así es que fácil, parece.
Yo añadiría, evidentemente compartiendo lo que los compañeros y compañeras decís, ¿no? Es decir, justo en este momento en el que estamos debilitando, ¿no? Hemos debilitado tanto, ¿no?, el estado de bienestar, hemos debilitado muchas de las conquistas que habíamos alcanzado, sí que pediría a la universidad que no desaproveche una inversión tanto en capital humano como en capital de recursos, en capitales técnicos, que no desaproveche, porque después de 6-7 años de vida, habiendo conseguido un momento tan bueno de la radio a nivel de participación, de relación con la comunidad universitaria, con la sociedad, habiendo hecho una inversión en instalaciones, en medio, desaprovechar todo eso es tirar por la basura el dinero de todos, ¿no? El dinero de todos, el esfuerzo, el sacrificio de muchísimas personas y las ilusiones también, y por lo tanto yo sí que pediría a los responsables, ¿no? Es decir, que piensen en lo que han venido invirtiendo y que sigan rentabilizando esa inversión, ¿no? Insisto, tanto en el capital humano como en el capital económico, pero por ponerlo en términos de que nos entendamos.
Bueno, pues a los responsables que inviertan, a la ciudadanía que participe, a la comunidad universitaria que pida y que reivindique también ese compromiso social de la radio universitaria. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, hablando de radio universitaria y responsabilidad social desde la radio universitaria de Huelva, desde Uniradio, para la producción conjunta de la Asociación de Radios Universitarias de España. Un saludo y a disfrutar con la programación del Día Mundial de la Radio.
Gracias.
I heard you on the wireless back in 50.